La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. El refranero está lleno de frases y expresiones que resumen la sabiduría popular. ¿Recuerdan aquel que dice llevar el agua a su molino? ¿O aquel otro que decía estar entre dos aguas, es decir, tener dudas bien por reserva o por cautela?
Agua que no has de beber, déjala correr. Este refrán se refiere cuando algo no te interesa o no es de tu responsabilidad, pues no debes involucrarte en ello y debes dejar que pase. Ahora bien, la frase que no requiere explicación alguna de la claridad que desprende es la siguiente. Hay quienes se creen la última gota de agua en el desierto y no son más que un grano de arena en ese desierto. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Esperanza Suárez. Bienvenidos un día más a La Fuente de la Vida. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio. Y aquí a mi lado, como siempre, se encuentra Fernando Díaz Sarmiento. ¿Qué tal, Fernando?
¿Qué tal, Esperanza? Aquí estamos y bienvenidos amigos a otro programa de La Fuente de la Vida. Este fascinante viaje radiofónico en el que juntos estamos recorriendo toda la Biblia en 5 años. Y por cierto, les damos gracias por su complicidad, por estar ahí a nuestro lado tantos días ya. Muchas gracias por estar con nosotros y para quienes se vayan incorporando hoy, les queremos contar que La Fuente de la Vida nace del programa original llamado A Través de la Biblia, del teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee.
Pues sí, un espacio que aquí en España se ha traducido y adaptado por el teólogo Virgilio Bagnoni, con el objetivo de acercar el Evangelio de una forma diferente, cercana y, por cierto, muy especial. Y como creemos en el contacto cercano con todos nuestros amigos y oyentes, pues queremos compartir, por ejemplo, la carta que nos ha escrito un oyente desde Asturias. Nos escribe para contarnos que simplemente por casualidad sintonizó La Fuente de la Vida y que le está gustando muchísimo nuestro espacio. Nos confesó que tenía dudas sobre su relación con Dios y que le gustaría encontrar a Cristo.
Muchas gracias por su carta. Ese es el objetivo de este programa, que podamos encontrar a Cristo. En La Fuente de la Vida queremos compartir con usted inquietudes o dudas para que juntos las podamos resolver. Nosotros creemos en Jesucristo cuando nos dijo que el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Porque el que beba del agua que yo le daré, dijo Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, dijo Jesucristo, se convertirá en él, en esa persona, en cualquiera de nosotros, amigos, en una fuente de agua que brota para vida eterna.
Ahora ya, amigos, acompáñennos durante estos próximos 30 minutos en este viaje fascinante a través del mundo de la Biblia, con curiosidades, música y sobre todo, precisamente eso, con palabra bíblica. Nos vamos ya a la canción elegida para hoy.
Vamos allá.
Escuchado es el latir de quien irá por mí. He escuchado muchas voces que llamándome están, voces que me están llamando desde la oscuridad. Señor, heme aquí. Envíame a mí. Yo seré tus manos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian tu verdad. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian de tu paz. Cuán hermosas son las manos de los que con gozo dan. Cuán hermosas las rodillas de los que oran sin cesar. Señor, heme aquí.
Desde el principio de los tiempos, la humanidad se apartó de Dios, decidió separarse del Creador. Desde entonces, nos encontramos en una espiral de injusticias. Al principio todo era perfecto, porque el hombre no había pecado. Una vez que desobedeció a Dios, todo se pervirtió, y como si del efecto mariposa se tratara, hasta hoy estamos sintiendo el torbellino de consecuencias de aquel acto.
El autor de Eclesiastés es consciente de esta realidad imperfecta y reflexiona sobre ello en los capítulos de este libro de la Palabra de Dios. Hoy nos adentraremos más en esos pensamientos recopilados en un libro tan interesante como Eclesiastés. Sí, acompáñenos a los capítulos 5 y 6 con la ayuda de Virgilio Bagnoni. Nosotros volveremos después y les recordamos nuestra vía más inmediata de comunicación, que es el WhatsApp 601-2032-65, 601-2032-65. Recuerden, con el prefijo más 34, desde fuera de España. Gracias por ser parte de la Fuente de la Vida.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Eclesiastés, desde el capítulo 5, versículo 8, hasta el capítulo 6, versículo 12. Nos encontramos, estimado oyente, en una sección del libro de Eclesiastés donde Salomón se encontraba buscando la satisfacción por medio de la religión. Usted recordará que Salomón estaba realizando un experimento en la vida misma. Probablemente el único hombre que podía haber realizado esta clase de experimento por los grandes recursos de que disponía. Él había intentado encontrar el contentamiento en la vida a través del estudio de la ciencia, las leyes naturales, la sabiduría y la filosofía, el placer, el materialismo, es decir, el vivir para el presente. Y luego él probó a asumir el fatalismo, que es hoy una forma de ver la vida bastante popular. También el egoísmo, es decir, el vivir para uno mismo. Y luego este hombre también probó la religión. Ahora, esto no quiere decir que él probó a Dios, porque no lo hizo. Vimos que descubrió que si usted pasa a través de ciertas formas o ritos, estos no le van a satisfacer en su corazón, y que usted debe tener cuidado cuando trata con Dios al hacerle promesas, porque Él es una realidad, y Él tratará con usted de una forma muy definida. Ahora, en el versículo 7 del capítulo 5 de Eclesiastés leemos: pues donde abundan los sueños, abundan también las vanidades y las muchas palabras. Pero tú teme a Dios. Salomón comparó los votos o promesas apresuradas con los sueños o con las pesadillas que no tienen sentido. Y en este contexto se consideran vanidades y una palabrería absurda. Y en medio de tantas palabras insensatas, el escritor nos exhortó a tener un temor reverente, respetuoso de Dios. No hay ningún elemento en la vida que pueda sustituir a una relación personal con Dios. Algunos utilizan sus experiencias personales para poner a prueba la palabra de Dios, y el proceso debería ser exactamente el contrario. Toda experiencia debe ser puesta a prueba, contrastada con la palabra de Dios. En este sentido, debemos recordar un pasaje significativo del Nuevo Testamento en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1, que dice: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». Muchas personas se salen por la tangente de la experiencia y viven apoyados en ella. Esa no es más que otra forma de religiosidad. Es una apelación a las emociones o al sentido estético. Estimado oyente, ¿su fe en Cristo se apoya en una serie de experiencias determinadas o en la palabra de Dios? ¿Depende de ciertos formalismos o hábitos? ¿Depende únicamente de su estado anímico o de sus emociones? ¿O más bien tiene usted a Cristo? Leamos ahora el versículo 8 de este quinto capítulo de Eclesiastés, en el que Salomón dijo: «Si ves en la provincia que se oprime a los pobres y se pervierte el derecho y la justicia, no te maravilles, porque sobre uno alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ambos». En algunos países y aún en organismos internacionales existe corrupción en los programas especiales de ayuda a los pobres, porque muchos hoy están tratando de enriquecerse a costa de los menos favorecidos de la sociedad. Pero Dios juzgará esas situaciones. Aquí en este versículo dice: «Porque sobre uno alto vigila otro más alto». Dios ve lo que está sucediendo y tratará con ese abuso e injusticia con severidad. La historia de este mundo confirma esto. Dios está al tanto de la manera en que algunos gobiernos u organizaciones encaran esta ayuda a los necesitados. Ha habido gobiernos que han intentado abusar de los pobres y esos gobiernos han caído. En algunos casos la caída ha sido violenta, traumática. ¿Fue realmente el juicio de Dios sobre un estado generalizado de corrupción en el cual unos pocos estaban viviendo a costa de muchos necesitados? Dios tiene mucho que decir acerca de la ayuda a los pobres. Cuando el Señor Jesús venga a reinar durante la época del reino, las personas se encontrarán con que hay alguien reinando que habla en serio cuando dice que va a hacer algo por los pobres. Habrá justicia y equidad para ellos. No creemos que los pondrá en un sistema de subsidio por desempleo, pero cada persona hará su contribución y recibirá un trato justo. Ahora esto nos lleva a la próxima división en el relato de los experimentos que Salomón llevó a cabo para encontrar satisfacción en la vida. Como hemos visto, probó la ciencia, el estudio de las leyes naturales, probó la sabiduría y la filosofía, el placer y el materialismo. Trató de vivir únicamente para el presente. También probó el fatalismo y el egoísmo, es decir, el vivir solo para sí mismo. Y después de todas estas cosas, intentó la religión. Ahora veremos a Salomón implicarse en otro experimento. Él se encontraba en una posición de obtener y disfrutar de las riquezas más que cualquiera otra persona. En su tiempo era probablemente el hombre más rico de la tierra. Se dedicó a acumular oro y pudo conseguir todo lo que quiso. Las riquezas de Salomón fueron realmente el factor que causó la caída de la nación. Se despertó la codicia de las naciones que se encontraban a su alrededor, quienes se pusieron en movimiento para conseguir algo de aquella riqueza. Dios había colocado como un muro de protección alrededor de Israel, pero dicho muro se desmoronó. Y Dios entonces permitió que aquellas naciones entraran en Israel para aprovecharse de esas riquezas. Leamos entonces el versículo 10 del capítulo 5, donde vemos que el escritor comenzó a hablar sobre la búsqueda de la satisfacción en la obtención y disfrute de las riquezas. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la riqueza no sacará fruto. También esto es vanidad. Podemos imaginarnos al presidente de una gran compañía que al final del año fiscal comprueba que ha acumulado una gran ganancia, pero ese hecho en realidad no lo va a dejar satisfecho. Una persona puede tener una abultada cuenta en el banco que en alguna medida le ofrece seguridad, pero ello no le satisfará realmente. Las riquezas no traerán satisfacción a la vida. Las riquezas no tienen nada de malo en sí mismas. La Biblia nunca condena a la riqueza. Sí condena el amor al dinero. No al dinero mismo. El problema es el amor al dinero, que es la raíz de todos los males, como vemos en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. El acumular riquezas solo por el hecho de acumularlas está mal. Se ha dicho que el mezquino piensa que los billetes son planos para poderlos apilar, mientras que el derrochador piensa que el dinero es redondo para hacerlo rodar. Ambos están totalmente equivocados. La actitud de un hombre en cuanto al dinero es el punto en cuestión. No hay nada malo en el sistema mismo de ganancias vigente en la actualidad. El mal está localizado en la gente que está metida en el sistema. Lo que está mal es el amor al dinero. El amor al dinero hace que la gente intente ser rica por el mero hecho de serlo. Y uno puede ver a personas que se han unido, vinculadas por un acuerdo para ganar dinero, simplemente por esa única motivación. En cierta ocasión, un humorista estaba haciendo una presentación pública sobre una obra en cuya producción él había tomado parte. Estaba expresando su agradecimiento a todos aquellos que habían participado y explicando en qué medida todos habían colaborado. Era un discurso bien preparado y sin el más leve rastro de humor. Y al llegar al final dijo: «Y todos nos hemos mantenido unidos en este esfuerzo por un solo motivo». Hizo una pausa y añadió: «Por codicia». Y ese había sido el caso. La codicia había sido el ingrediente que les conservó unidos para realizar esa producción. Y ese es el ingrediente que mantiene unidos a muchos individuos y organizaciones. En ciertas regiones del mundo uno puede observar algunos países donde se permite que un alto porcentaje de personas se enriquezca desmesuradamente, mientras que el resto de los habitantes de esa nación viven en la miseria más extrema. Dios condena esas tristes situaciones, y Él lo condena por el amor al dinero que ello implica en algunos y por el uso que hacen de ese dinero. Y lo condenable es esa pasión por el dinero, independientemente de la orientación política o el sistema que gobierne un país. ¿Qué cambios habría si las personas trabajaran para obtener dinero motivados por la honra y la gloria de Dios? Sería hermoso que el dinero se utilizara de la forma correcta. Pero, por supuesto, ante una pasión tan fuerte y arraigada, la única cura para la codicia es experimentar un encuentro con Cristo, es tenerle a Él en el corazón. Continuemos ahora leyendo el versículo 11 de este quinto capítulo de Eclesiastés. Cuando aumentan los bienes, aumentan también quienes los consumen. ¿Qué beneficio, pues, tendrá su dueño, aparte de verlos con sus propios ojos? El crecimiento por el crecimiento mismo no es bueno. Esto es cierto en los negocios, en las organizaciones cristianas y en la Iglesia. El autor de estos estudios bíblicos, el profesor Vernon McGee, contó que por años fue el pastor de una iglesia grande. Él pronto descubrió que crecer por el hecho mismo de crecer, para tener una iglesia de numerosa membresía, no era más que una fuente de problemas. No era una actividad que se pudiera disfrutar o algo por lo cual alegrarse. Dijo que el Señor le enseñó que el crecer para el honor y la gloria de Dios tenía que ser el único propósito de la vida. Y dijo que llevó esta lección a la práctica teniendo esta mesa ante él y se dedicó con una renovada ilusión a la difusión de la palabra de Dios. Bien, sigamos ahora adelante. En el versículo 12 de este capítulo 5 leemos lo siguiente. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Mientras que el que trabaja siempre duerme tranquilo y a gusto, el rico tiene que permanecer siempre en guardia para proteger sus riquezas de aquellos que quieran arrebatárselas, o de aquellos que de otra manera amenacen sus negocios y la fuente de sus ingresos. El pensar obsesivamente en todo ello lo mantiene despierto por las noches. En cierta ocasión, una señora muy rica estuvo en un hotel en el cual se le pedía a los clientes que depositaran los objetos de valor en la caja fuerte del hotel para que estuvieran mejor protegidos. Y esta señora muy rica depositó en la caja fuerte del hotel sus joyas, y ella tenía tantas cosas que se demoró como 30 minutos para hacerlo. La joven a cargo de esta tarea dijo: «Esa señora ya ha estado aquí antes y bajará aquí a esta oficina una docena de veces para comprobar si están todas sus joyas y para sacar alguna para usar, y luego la trae de nuevo». Esa mujer tenía en realidad un problema grande, y su preocupación por las riquezas que llevaba consigo no le permitía disfrutar plenamente de la belleza del lugar en que se encontraba. Podemos ver entonces que hay muchas razones por las cuales al rico no le deja dormir la abundancia. Veamos ahora lo que dice el versículo 13. «Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su propio mal». Las riquezas en realidad perjudican más que ayudan a muchas personas. Como acabamos de ver, algunas veces las personas que poseen menos recursos son más felices que las que poseen grandes riquezas. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 12, que él sabía vivir en la abundancia y lo que era vivir en la pobreza. Sinceramente hablando, nos agradaría probar ambas opciones. Ahora, el versículo 14, hablando de las riquezas, dice: «Las cuales se pierden por mal empleadas, y al hijo que ellos engendraron nada le queda en la mano». Es decir, que una persona puede acumular una fortuna y dejársela a su hijo, y él podría gastarla toda. Pero en algunos países hay gente que inteligentemente no deja que el dinero quede directamente bajo el control de los hijos, sino que lo dejan, por ejemplo, en manos de un abogado, de un administrador o de alguna otra persona de confianza para que lo distribuya entre los hijos en pequeñas cantidades para proteger de esta manera la fortuna familiar. Por otra parte, hay personas que nunca obtuvieron dinero durante su vida. Son personas adineradas porque en su día recibieron una herencia, pero les falta sabiduría y discernimiento sobre cómo usar el dinero que tienen. A veces esas personas ocupan posiciones de influencia. Este hecho podría constituir un problema o no, dependiendo de si utilizan su dinero con criterio y una buena motivación. Creemos que la división de la sociedad en algunas naciones no está principalmente causada por las razas. Más bien se reduce a la división tradicional entre ricos y pobres. Esta ha sido siempre la línea de demarcación a través de los siglos. Parece que Salomón comprendió los problemas que tendrían para la economía y para los que tuvieran el control del capital factores tales como la corrupción, las malas inversiones, el despilfarro, así como la acumulación y retención de dinero. Lo que le quedó bien en claro fue que las riquezas por sí mismas no satisfacen las ansias del alma humana, no constituyen una solución para los problemas de la vida. Y llegamos así al capítulo 6. Este capítulo concluye la sección del libro en la cual podemos ver sus conclusiones de sus experiencias en la obtención y disfrute de las inmensas riquezas que poseyó, en su constante búsqueda de la satisfacción. Leamos entonces los versículos 1 y 2 de este sexto capítulo de Eclesiastés. «Hay un mal que he visto debajo del cielo y que es muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero no le da Dios facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso». Un amigo del profesor Magui le contó que en una ocasión, encontrándose en un hotel del estado de Florida, vio al anciano multimillonario John Rockefeller sentado en su mesa cenando. Su cena era muy ligera, apropiada a la rigurosa dieta que debía seguir a causa de sus problemas de salud. Un poco alejado y en un rincón se encontraba también cenando uno de los camareros del hotel. Frente a él tenía un plato con un bien condimentado trozo de carne y otras delicias gastronómicas. Ambos hombres ofrecían a la vista un interesante contraste, revelador de la inmensa distancia social que les separaba. El hombre que podía permitirse el plato más completo y caro del lujoso restaurante no podía disfrutarlo. Y el camarero, que normalmente no podría permitirse semejante plato, podía comerlo por disfrutar de buena salud y, además, por trabajar en el restaurante. Realmente es mejor tener salud y buen apetito que una gran cuenta en el banco. Ahora el versículo 3 de este capítulo 6 de Eclesiastés dice: aunque el hombre engendre 100 hijos, viva muchos años y los días de su edad sean numerosos, si su alma no se sació del bien y además careció de sepultura, digo que más vale un abortivo. La inutilidad y lo lamentable de unas riquezas no disfrutadas son aquí consideradas peores que la tragedia del que no nació. Y al terminar su vida con la llegada de la muerte, nada podrá llevarse consigo. Se ha dicho popularmente hablando que la mortaja no tiene bolsillos. Recordemos la vida del patriarca Job. Él dijo que había llegado a este mundo sin nada y sin nada partiría de él. ¿Cuántos esfuerzos inútiles se invierten en dedicar toda una vida a luchar y obtener aquello que no solo no puede traer felicidad a esta vida, sino que tampoco tiene utilidad para la vida después de la muerte, para la vida eterna? Y pensar que hay tantas personas que malgastan de forma insensata esta vida que es tan breve como un vapor que se desvanece en el aire. Esto nos recuerda la parábola relatada por Jesús en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, sobre un hombre rico que dedicó su vida a amasar una gran fortuna. Y cuando pensaba que iba a vivir muchos años y hacía planes para disfrutarla, escuchó una voz que le anunció su fin con estas palabras: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado?
Ya hemos llegado al final de nuestro programa, amigos, el programa de hoy. Nosotros volveremos el próximo día, ya saben, de lunes a viernes a esta misma hora, y esperamos que la lección de hoy haya sido de ayuda para todos ustedes. Si desean más información o tienen preguntas o comentarios, por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros. ¿Cómo lo pueden hacer, Esperanza?
Pues si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 91-422-05-24, 91-422-05-24. También pueden enviarnos un email a info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com, o bien pueden escribirnos al apartado 24.081 con el código postal 28080 de Madrid.
Así es, y para los más avanzados en las tecnologías, recordamos que si dispone de un dispositivo móvil, un smartphone, puede descargarse la aplicación del programa. Recuerde, a través de la Biblia o la Fuente de la Vida, y de esa manera puede estar con nosotros cada día, además de visitarnos en www.lafuentedelavida.com.
Nosotros, amigos, volveremos en nuestro próximo espacio, como siempre, a la misma hora, en La Fuente de la Vida. Muchas gracias por estar con nosotros, les esperamos, y no se olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.